Cápsulas de conocimiento. Una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
Saludamos a nuestros oyentes y les recordamos que esto es Cápsulas del Conocimiento, una apuesta de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia para llevar conocimientos del sector salud a la población en general. Esta cápsula se realiza para sumarnos a la conmemoración del Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se lleva a cabo cada 6 de febrero, y para analizar esta problemática nos acompaña el doctor Pío Iván Gómez Sánchez, médico, ginecólogo y epidemiólogo, fellow del Congreso Americano de Obstetricia y Ginecología, magíster en salud sexual y reproductiva, profesor titular de nuestra facultad, asesor médico senior de la Federación Internacional de Planificación Familiar y miembro del Comité de Derechos Humanos y Salud de la Mujer de la FIGO, Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología. Doctor Gómez, por favor, háblenos de en qué consiste la mutilación genital femenina.
Lo primero que hay que decir de la mutilación genital femenina es que internacionalmente reconocida nada más y nada menos como una franca violación de los derechos humanos de mujeres y niñas, que refleja una desigualdad muy arraigada entre los sexos, constituye una forma extrema de discriminación contra la mujer. Casi siempre se practica es precisamente en niñas menores, pero es una violación de los derechos a la niña y viola los derechos no solamente a la salud, a la integridad física, a la seguridad, sino el derecho a no ser sometida a torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, y el derecho a la vida, porque muchas veces la mujer termina muriendo por este procedimiento.
¿Cuántas niñas y mujeres son sometidas a este tipo de violación de derechos y en qué lugares del mundo?
Se calcula que en el mundo cada año hay 3 millones de niñas que se someten por la fuerza a mutilación genital femenina. Se calcula que más de 200 millones de mujeres y niñas actualmente han sido objeto de esta práctica en 30 países de África, de Oriente Medio, Asia, por ejemplo Yemen, Irak, Malasia, Indonesia, pero también se han reportado estos grupos étnicos de Sudamérica y algunas comunidades inmigrantes de Occidente. De hecho, en Colombia existe, y se sabe que en América Latina hay anécdotas o cierta evidencia anecdótica de la práctica de grupos indígenas desde Brasil y Ecuador hasta México, pero posiblemente donde persiste es en Colombia.
¿En qué pueblos y zonas de Colombia se han registrado casos?
En la etnia embera, no en todos los emberas, sino en los embera chamí, siendo los emberas el segundo pueblo indígena más grande en número de habitantes del país, pero que es muy extenso, va por Colombia, Ecuador y el sur de Panamá del Norte. Se ha reportado la mutilación genital en el grupo embera chamí, que está localizado en los departamentos de Risaralda, Caldas, Antioquia, Quindío, Valle del Cauca, y lamentablemente, a pesar de que hemos venido trabajando durante muchos años con ellos y se han comprometido a no realizar más mutilación genital femenina, en agosto del año 2017 precisamente hubo la noticia de una recién nacida que falleció consecuencia de la mutilación genital femenina, y con el Fondo de Población de Naciones Unidas se sigue trabajando precisamente con las comunidades indígenas para trabajar en educación para que sepan las implicaciones.
¿Qué tipos de mutilación genital femenina son realizados?
Son cortes que se hacen sin anestesia, con tijeras, con cuchillas, con tapas de latas, con cucharas calientes, etcétera, para destruir los genitales, y esto produce infecciones mortales a mujeres y niñas. ¿Cuál es la mutilación genital femenina? Digamos, hay varios tipos. Hay un tipo 1, 2, 3, 4 clasificado por la Organización Mundial de la Salud. El primero es lo que se llama como el afeitado, el shaving, que es la quitar el clítoris, es lo que se hace más que todo en Colombia, que es una detección parcial o total de clítoris, y a veces solamente el perpucio, que es lo que llaman la circuncisión femenina. El tipo 2 es la excisión, que es resección parcial o total de clítoris y los labios menores, con o sin excisión de labios mayores. Más adelante está la 3, que es la infibulación, que es estrechar completamente la apertura vaginal, que se sella procediendo a cortar y recolocar labios menores o mayores, cosiéndolos y después de no quitar el clítoris. Y la 4 es cualquier otro procedimiento lesivo de genitales externos con fines no médicos, como perforaciones, incisiones, raspados o cauterizaciones de la zona genital.
¿Cuáles son las implicaciones de esta práctica para quienes la padecen?
Son varios tipos, pero todos tienen complicaciones muy serias. Los riesgos aumentan a medida que se hace el procedimiento más invasivo, o sea, del 1 al 4, el 4 es más grave. Y las complicaciones inmediatas pueden ser, además de un dolor intenso, sangrado, infecciones de cualquier tipo, lesiones de tejidos vecinos como el recto, como la vejiga y la muerte. A largo plazo, estas mujeres pueden sufrir de dolor con las relaciones sexuales, disfunciones sexuales, infección urinaria, cólicos menstruales, obstrucción de la salida de la menstruación, infecciones vaginales, cicatrices, queloides, un parto alterado, trastornos psicológicos, dentro de muchas otras cosas. De hecho, en África la situación es muy delicada porque a veces la mujer la desinfibulan, es decir, le abren todo el introito, bien sea el marido con el pene, bien sea con un palo, bien sea con un cuchillo o a veces un procedimiento quirúrgico para que pueda tener relaciones o pueda tener un parto y después del parto la vuelven a infibular, es decir, la vuelven a suturar. Entonces, situaciones realmente muy dramáticas.
¿Qué sigue en el trabajo por la tolerancia cero con la mutilación genital femenina?
Hay mucho para trabajar en este tema. Es un tema social, cultural, que el trasfondo simplemente es ir contra la sexualidad de la mujer. Ha habido una cantidad de historias mediante las cuales quienes lo hacen, digamos, la justifican, como puede ser que el clítoris crece, que puede convertirse en un órgano genital masculino, que el roce del clítoris va a producir excitación en la mujer y va a estar buscando hombres, etcétera. Todo esto, el trasfondo está simplemente en algo que tiene que ver es con la sexualidad de las mujeres. Es una afrenta a los derechos humanos y los derechos de las mujeres y de las niñas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la Federación Internacional de Ginecología en entrevistas a mujeres en algunas zonas africanas donde esto es muy frecuente. Y había mujeres que lo justificaban diciendo que lo tenían que hacer porque si no la mujer no era aceptada socialmente, si no la mujer no se podía casar y no podía ascender en la escala social. Muchas decían que posiblemente si no se quitaba el clítoris, la mujer iba a tener un mal olor. Y es que esto es muy arraigado en algunas zonas africanas, como mencionábamos. Hay países como Etiopía, Somalia, el norte de Kenia, Sudán, Egipto, donde el 95% o más de las mujeres han sido mutiladas. Igual pasa con una proporción un poco menor, de 75% a 95% en Burkina Faso, en Nigeria, en Mali, Mauritania, bueno, en fin, una cantidad de países donde esto sigue siendo muy arraigado y lamentablemente Colombia pues no se escapa de esta tradición. Pues es un problema de salud pública que va en contra de los derechos humanos y aunque en Colombia no es un problema, digamos, muy grande por el volumen que hay, sí ha habido muertes de mujeres mutiladas y es lo que en Colombia se hace una de las formas menos invasivas de mutilación genital femenina. Aquí las reflexiones pues tienen que ver con aspectos sociales, antropológicos, culturales, que es como hay que abordar este tema con los sitios y los países y las regiones del mundo, incluyendo Colombia, donde aún se hace. Este no es un trabajo simplemente de hacer una prohibición legal, que de hecho en Colombia se hizo una vez, en el 2011 aparecen los primeros casos reportados en los Embera Chamí, pero es un tema que no es solamente desde la prohibición legal, sino es un trabajo de convencimiento, de socializar algunos aspectos de mitos con la población indígena, trabajar con los líderes y lideresas indígenas para ir acabando con esta práctica.
Muchas gracias, doctor Pío Iván, por su análisis y reflexión. Recuerden, nos oímos en una próxima cápsula del conocimiento para analizar temáticas de interés general del sector salud. Cápsulas de conocimiento.